People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Todo el balonmano en cope.es. El de Rosca. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Se disputó la Copa del Rey en Alicante y el FC Barcelona se proclama campeón por sexta vez consecutiva y logró su vigésimo título en su historia. Una final en donde el Liberbank Cuenca se plantó con mucho mérito y como premio tiene su plaza europea asegurada para la próxima temporada en la Copa EHF y en la Supercopa de España. Ahora llega el turno para la selección española absoluta con dos partidos ante Austria y muchos jugadores nuevos en la lista de Jordi Rivera. En la división de honor femenina pinchó el Veravera en Granollers y deja como líder en solitario al Rocasa Gran Canaria. En la lucha por evitar el descenso, todo sigue igual. El Betis Alcobendas, Cañaveral, Morvedre y Castellón. En las competiciones europeas femeninas, gran noticia. El Rocasa Gran Canaria jugó el partido de las semifinales de la Challenge Cup ante el conjunto sueco del Kristianstad, sacando un gran resultado pensando en el partido de vuelta y poder estar en la gran final. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, el balonmano Nava, otra jornada más, sigue líder y a un pasito del ascenso matemático, seguida del balonmano Alarcón de Ciudad Real, el Fertiberia Puerto Sagunto y del Torrelavega. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Herce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí disfrutando. Y va a sorpresón, ¿no? Que ha ganado el Barça a la Copa del Rey, ¿no?
Sorpresón es sorpresón, que, ¿no? Es que ha ganado más 16, que es la diferencia más importante en la historia de la Copa del Rey.
¿Y eso es bueno o malo?
Pues yo creo que es malo. Yo creo que es malo, pero...
Pues estamos de acuerdo, Luis.
Es lo que tenemos, sí. Es lo que tenemos.
Es bueno que el finalista haya sido el Cuenca, porque es bueno que el Liberbank haya ido hasta la final, convirtiéndose en otra alternativa a equipos que parecían llamados a ser los campeones de la otra liga, pero es malo que la diferencia en una final de una competición nacional sean 16 goles, sin lugar a dudas.
Bueno, de todo ello vamos a charlar en nuestro primer análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Nuestra primera tertulia de hoy, nuestra tertulia, como digo, siempre de los magníficos, un gran amigo, un gran entrenador, uno de los veteranos técnicos de prestigio de nuestro balonmano, Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, muy buenas. Y, muchas gracias.
Y va a estar, ¿no? Al César lo que era de César, Falo, ya lo sabes, ¿eh? Y Alberto Suárez, que iba a estar con nosotros hoy, bueno, no ha podido ser porque tiene que entrenar con su selección correspondiente, tiene un acto en el COE, por lo tanto hoy le eximimos que esté con nosotros, pero como siempre, Alberto Suárez, otro de los grandes del balonmano español, otro gran asturiano como Falo. Bueno, Falo, sorprendido, hablábamos hace breves instantes de la diferencia de goles, 16 goles en esa final que todos sabíamos que iba a ganar el Barcelona con el Liberal Cuenca, porque no pudo hacer más.
Bueno, efectivamente, no pudo hacer más. Sorprendido hasta cierto punto, hombre, siempre estás esperando que la final esté cercana para que sea un buen espectáculo. Ciudad Encantada venía fuerte, venía hizo una gran Copa del Rey, pero bueno, Barcelona sacó el rodillo y no dio opción, y bueno, en eso descafeina un poco una final, Pero bueno, esta es la realidad de nuestro balonmano. Tampoco hay que tirarse de los pelos, ¿no?
Y un Barcelona que desde luego lo mejor que tiene, y tú como técnico no sé si estarás de acuerdo conmigo, es el rápido contragolpe, tres pases y gol.
Sí, sí, eso lo tienen tremendamente ensayado, o sea, que intentan jugar a muchas opciones de gol, lo consiguen, bueno, quiero decirse que no deja de ser un espejo para donde todos debemos de reflejarnos, ¿no? Quiero decirte que en este caso Pasqui, pues hay que felicitarlo, lleva ya 10 años al frente del club, haciéndolo tremendamente bien. Y bueno, esperemos que este año también se nos meta en Alemania entre los cuatro.
Oye, y de la Liga Sobal, aunque ahora está en parón, ¿es un signo de debilidad la derrota del Bidasoa ante Lebrán Cuenca? Es decir, ¿les puede empezar a pesar esa gran responsabilidad que tienen y ser de momento segundos y que pueden ser subcampeones?
Pues, hombre, es difícil de definir, pero el Bidasoa evidentemente ha dado un paso adelante y lo que pasa es que no está totalmente consolidado, ¿no? Esa situación de club un poco más fuerte. Quiere decirse que lo que viene cercano, pues también son capaces de ponerle las situaciones difíciles. Granollers da una de cal y una de arena, pero Granollers es capaz de hacer cualquier cosa. La Rioja, por descontado, que probablemente sea el que esté mejor asentado de las segundas opciones. Pero bueno, Bidasoa, pues lógicamente mantenerse ahí, tener una continuidad, pues fácil no es, ¿no?
Y la selección española, que se concentra hoy mismo, en estos momentos, recordar que estamos grabando el lunes, viajan a Zurich, donde en ese aeropuerto Zurich se van a concentrar los 16 hombres que ha convocado Jordi Rivera. Una selección española que, lógicamente, Falo, tiene que dar paso, ir probando a gente joven, aunque ya Abel Sergio ya está con la selección, Sergei Hernández también, regresan Valero Rivera y David Balaguer, pero hombres como Marc Cañellas, desgraciadamente Alejandro Costoya se nos ha caído y ha sido sustituido por Josu Goñi, Iñaki Peciña, tienen que empezar ya a coger peso y a demostrar que pueden ser el relevo, porque el relevo está ahí.
Bueno, pues claro, porque ya en nuestra selección hay jugadores ya que tienen bastantes años y que hay que ir pensando en hacer eso, ese relevo generacional, ¿no? Evidentemente es una pena. Yo, lo de Alejandro Costoya, me parece una pena que se haya lesionado en este momento, porque parece ser ese jugador un poco dubitativo, que entra, que no acaba de entrar y tal y cual, y sin embargo en las ligas regulares es un tío pues que está haciendo cosas tremendamente bien y yo pienso que tiene cabida en ese equipo. Por lo demás, yo pienso que hay que ir viendo jugadores, hay que ir dándoles minutos y ahora ellos tendrán que demostrar que son válidos para el equipo nacional, ¿no? No tiene nada que ver la competición internacional con el resto de los clubes de ligas, ¿no? Pero bueno, sé que hay que dar tiempo también, ¿no? Apurarse a querer obtener resultados a la primera de cambio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que... Hola, Falo, ¿qué tal desde Valladolid? Soy Juan Carlos, buenos días.
¿Qué tal, Juan Carlos?
Lo que pasa es que yo estaba parándome a pensar. Liga Sobal la pasada semana, Liga entre semana, competición europea para muchos jugadores, tres partidos, en este caso los de Cuenca o los de Barça, en cuestión de cuatro días, de repente, sin que se te haya secado la camiseta, te tienes que ir con la selección, joder, basta ya, ¿no?
Sí, bueno, eso, el otro día había protestas a nivel europeo con este tema, lógicamente es verdad, nadie piensa en los jugadores. Todo el mundo quiere exprimir su propia competición, la EHF por una parte, la IHF por otra parte, las ligas españolas, todo el mundo quiere exprimir a los jugadores y a veces, bueno, hay que decir que hay que darles el suficiente descanso, si llegan al final machacados y luego teniendo una mala vejez, ¿no? Eso también es otra cosa de estudio, ¿no? No obstante, tenemos que empezar a pensar lo primero, que tenemos un campeonato de España de autonomías que es un matadero de niños, ¿no? O sea, desde que yo llevo muchos años protestando sobre esto, nadie te hace caso, porque lo que siempre es válido es la parte económica, pero el campeonato de España, donde se juegan siete partidos en siete días, ¿no?
Sí.
Y todo el mundo va a ganar y todo el mundo intenta hacerlo mejor, cosa que es normal, pero es un matadero de incluso de niños. O sea, partiendo de ahí, pues sigue con los profesionales, ¿no?
Y, Falo, ¿te parece lógica la reivindicación que están haciendo los jugadores? Porque yo tengo la impresión de que esta vez van en serio, porque muchas lesiones, ya lo hemos comentado, muchas lesiones en el Mundial, y a los artistas de este circo nos lo vamos a cargar por ese afán recaudatorio de las federaciones, de las televisiones y de todos de los que no saltan al 40 por 20.
Pues sí, me parece que es justa, no justísima, de que había que sentarse y ver un poco la realidad. Yo pienso que los servicios médicos también deberían de decir alguna cosa. En principio, pues bueno, claro, todo el mundo está al servicio de los clubs y hay que sacar esto, adaptarse a los calendarios, pero evidentemente, antes lo comentaba, luego la vejez de estos jugadores, estás viendo que ahora vas viendo jugadores que han sido internacionales, que han seguido jugando a ese nivel, y casi todo el mundo está tocadísimo físicamente, si no son las caderas, son las rodillas, si no las manos, si no los hombros. Quiere decirse que evidentemente deberíamos de proteger un poco más a la persona, ¿no?
Tú fíjate que curiosamente, 24 horas después de ese llamamiento de los jugadores de decir no jueguen con nosotros, salta, pues yo diría que el mayor ídolo del mundo, conjuntamente con Mikkel Hansen, que es Nikola Karabatic, que dice, señores, yo después de los Juegos Olímpicos del 2020 en Japón, en Tokio, me retiro de la selección de Francia. Todo un golpe de efecto.
Pues sí, hombre, esto es un referente en el balonmano. Lógicamente no es lo mismo que lo diga un jugador más vulgar, por decirlo así, que lo diga Karabatic o que lo diga Jansen. O sea, quiere decirse que esos evidentemente tienen más poder de convocatoria y de arrastre, ¿no? Bueno, es una manera de plantarse y es una manera de a lo mejor obligar a los altos jefes a que pongan los pies en la tierra y hagan cosas con más coherencia, ¿no? De unas competiciones donde año tras año los jugadores llegan sin haber tenido ni vacaciones, ¿no? Y eso, bueno, pues eso se paga, en el fondo se paga, ¿no?
Y los dos partidos que va a jugar a España, recordemos que España jugará en ese torneo Eurocup 2020 el próximo jueves a las 8:25 de la tarde en Austria, ese Austria-España, y la vuelta en Melilla el domingo a las 6 de la tarde, España-Austria. Me imagino que sin mucho problema para la selección española, primero porque es un torneo oficioso y para que no se pierda el ritmo de partidos ni el ritmo de encuentros, y segundo que va a venir muy bien, pues lo que hablamos al principio, Falo, para preparar y para hablar con los nuevos jugadores, esos relevos que tienen que empezar a tomar ya conciencia.
Bueno, evidentemente, comentábamos anteriormente que no hay que apurarse en los resultados. Lógicamente España debe ser superior y vamos a ver las nuevas incorporaciones, ¿no? En el caso de Abel, que ya ha debutado haciéndolo muy bien, y bueno, yo tengo un especial interés por él porque ha sido jugador mío en la base y me alegra muchísimo verlo ahí, pero sobre todo, pues bueno, yo... me gustará, como a todos nos va a gustar ver a las nuevas incorporaciones, que son los que tienen un plus de intensidad, que tienen que demostrar en los partidos y deban continuar, ¿no? Y entonces ellos están jugando un poco de la continuidad. Extremos derechas, tenemos ahí una máquina de sacar extremos derechas, bueno, unos entran, otros salen, pero bueno, ahí estamos servidos y vamos a ver la nueva generación, unos pivotes sobre todo, los jugadores que tienen que defender, ¿eh? Quiero decir que el relevo de tantos pivotes que tenemos, pero ya cargados de años, pues hay que ir dándolo y tienen que aportar tanto como han aportado los Viran y compañía.
Tú que conoces muy bien a Abel Serdio, el otro día dialogábamos y nos decían que la gran preocupación es, más que nada, el centro de la defensa de España cuando Viran Morós y nuestro gran Guardiola, pues Gedeón Guardiola, pues por edad, lógicamente, tengan que dejar la selección española. Abel Serdio es un candidato perfecto para entrar en esa defensa, en ese dúo con un compañero que se le busque.
Yo creo que sí. Abel ha empezado a jugar a balonmano un poquito tarde. Ha llegado con 14 años. Yo me encontré con él en 14 años. Y ese primer año ya consiguió jugar la final de España de cadetes. O sea, se jugando 60 minutos. O sea, es una verdadera esponja de crecimiento, Abel. Abel es un tío. Y entonces, quiero decirse, evidentemente con Abel hay que tener todavía un poquito de paciencia, porque acaba de llegar, y en segundo lugar, esa capacidad que tiene de esponja de asumir, yo pienso que terminará siendo un buen referente y un buen relevo en el trabajo defensivo de España. Él con Viran lo demostró cuando jugaron juntos, y ahora hay que buscar un compañero, como tú bien dices, ¿no? Un compañero que se arrope bien, por centímetros, por fuerza, y sobre todo por ilusión no va a faltar.
Y de humildad, Falo, porque él es de los que defienden que en cada entrenamiento aprende algo, ¿eh?
No, él es una esponja. Quiero decirse que se ha dado el ejemplo de que el primer año en cadetes pasó de ser, sin haber jugado nunca, a jugar 60 minutos en una final del Campeonato de España, haciéndolo como si fuese un veterano. O sea, eso hay que tener capacidad ya desde niño de absorción de todo lo que se le va dando, y ahí sigue. Ahí, por eso vino ese crecimiento tan tremendo en Valladolid, ¿no? Que pasó por Gijón, pasó por la Atlética también, y ahí ahora mismo ha entrado en el equipo nacional, y además todo el mundo, pienso, que estamos ilusionados en que va a ser el relevo generacional.
Sí, y además, fíjate, Falo, va al Barcelona con Xavi Pascual, con compañeros como Sarandó, como Ludovic Fàbregas, es decir, si es una esponja, como tú bien dices, como bien le conoces, va a absorber rápidamente y va a crecer como una salación.
Yo creo que sí, yo creo que el Barcelona, y sobre todo la calidad de pivotes que hay ya con experiencia, él seguro que va a ir cogiendo eso, y a la vuelta de 3 años, 4 años, veremos un Abel espectacular, ¿no? Estoy convencido.
Bueno, pues vamos a ver qué da de sí esta selección española ante Austria, doble partido, jueves y el domingo, y como digo, luego vendrá la Liga, Asobal la recta final, el campeón ya está decidido, pero todavía mucho que cortar en las plazas europeas y también mucho que cortar en la zona de descenso, porque aunque hay diferencias, no se libra absolutamente ninguno de los que está peleando por abajo. Falo, un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
En la división de honor femenina, la clasificación sigue el Rocasa Gran Canaria, que se coloca como líder en solitario. Venció 28-20 al Morvedre y pinchó el Superamara Vera Vera en Granoller 27, Superamara 26. Por lo tanto, líder en solitario el Gran Canaria, 35 puntos. Le sigue Superamara Vera Vera con 33, Elche Mustang con 30, Mecal Atlético Guardés con 29, Liberange con 27, Granoller 26, Rincón Fertilidad Málaga y Alimentos Habla de Valladolid con 24. Y en la zona de descenso, por no descender, recuerden, 3 esta temporada, en el puesto 11, con 10 puntos el Beti Alcobendas, con 9 Cañaveral Valencia Morvedre, y un poquito más abajo el Castellón con 5 puntos es el Farolillo Rojo. Y gran noticia en la Challenge Cup, en esas semifinales, donde el Rocasa Gran Canaria ganaba en las Remudas 22-17, 5 goles que lleva de renta para ese próximo sábado, 4 de la tarde, en Suecia, en Kristianstad. Ojalá nos dé la gran alegría de clasificarse otra vez para una gran final europea. Y es la hora de nuestra firma invitada de rosca. La firma nos viene hoy con la estilográfica de nuestro compañero y gran amigo Fernando Urra, un gran amante del balonmano y gran conocedor de nuestro deporte. Sepamos sobre qué nos habla esta semana con su comentario siempre acertado, Fernando Urra.
Hola, gente del De Rosca. Centro mi comentario de esta semana en la campaña lanzada por varios jugadores y jugadoras de reconocimiento internacional bajo el lema Don't Play the Players. Un tema muy comentado muchas veces en este programa y que es una evidencia. Quienes juegan se llevan la peor parte de esta proliferación de partidos en todas y cada una de las competiciones, en Champions, europeos, en Mundiales. Y está muy bien que hayan salido con un vídeo y esa etiqueta en redes sociales de que no se juegue con los jugadores y las jugadoras. Tienen toda la razón. Pero este mensaje me ha traído a la memoria unas cuestiones que llevan preocupándome e incluso enfadándome en las últimas semanas y meses. Me ha preocupado lo que ya conocemos de muchos varios, o mejor dicho, de varios clubes, que han tenido problemas para hacer frente a sus pagos arbitrales. Evidentemente, si no han pagado a árbitros, todos sabemos lo que habrá pasado con esos chicos y esas chicas. Parecía que nuestras ligas habían bajado presupuestos y sueldos, pero que ya todo el mundo estaba más o menos al corriente de pagos. Pero parece que no. Y es preocupante. Si se pagan mucho menos que antes y empiezan los impagos que había antes, mucho cuidado. Porque si se pagan sueldos míseros y encima con retrasos y sin formalidad, este castillo de naipes que parecía que empezábamos a construir podría caerse pronto. Ahí es donde tienen que salir esos jugadores y jugadoras de relevancia internacional a decir que no se juegue con sus compañeros y compañeras tampoco. Ahí es donde se deben de dejar de vídeos y etiquetas y denunciar, y hacerlo donde se debe, ejercer un sindicalismo real, para que no haya sueldos de 200 euros, para que se cotice la seguridad social como se debe hacer, para que no se defraude Hacienda con derechos de imagen que no existen. Ya he visto que ha habido este fin de semana, coincidiendo con la Copa del Rey en Alicante, asamblea de la Asociación de Jugadores de Balonmano. Supongo, estoy segurísimo, que las declaraciones que hizo Claudio, las recordaréis, de que solo hay dos equipos, Barcelona y el Betis y Osasuna, que cumplen con sus obligaciones con seguridad social y con el fisco, y de que el resto no lo hacen. Dijo textualmente que hacían pagos irregulares. Supongo esto habrá sido tratado, y que la Asociación de Jugadores va a denunciar estos casos. Quiero pensar que será así, que defenderán los derechos de sus asociados, que no permitirá que no se hagan más trampas. Porque tanto retweet al Don't Play the Players irá acompañado de lo único que realmente es útil, las denuncias. Porque irá, ¿verdad? Y el Consejo Superior de Deportes seguro que muy pronto va a informar a sus compañeros de gobierno, de Hacienda y de Seguridad Social, ya que Claudio dijo que la Secretaría de Estado era conocedora de la situación. ¿O va a seguir todo igual? Con una situación absolutamente irregular, con un cuestionario pasado a los jugadores hace algunas fechas, que sinceramente, perdonad por la expresión, pero era acojonante. Es que era acojonante. Había una pregunta que era, ¿cómo querían los asociados que se tomara cartas en el asunto desde la asociación? Como si hubiera varias maneras de hacerlo. Es que solo se puede denunciar. Imagínense que el comité de empresa de Volkswagen, de la COPE, de cualquier empresa, le dice a sus trabajadores si quieren denunciar irregularidades o mejor nos callamos y seguimos sin cotizar. Es que es acojonante, de verdad, es acojonante. Pero aquí no pasa nada. Buena parte de los clubes a hacer la trampa. Los jugadores y jugadoras calladitos y calladitas. Y el Consejo Superior de Deportes mirando para otro lado. Ahora eso sí, ahora todos a retuitear el Don't Play the Players. Hay que tener un cuajo espectacular. En fin, me quiero despedir con una pequeña licencia personal que me voy a tomar, porque al acabar este curso escolar, el actual colegio de los Salesianos de Pamplona va a ser trasladado del lugar y va a ser derruida la cancha donde tantos chicos hemos recibido ese veneno del balonmano, y este pasado sábado jugamos un último partido de despedida. Sirva este comentario para agradecer, tanto de mi parte como de tanta gente que hemos pasado por allí, la labor de esas personas en el Colegio de los Salesianos para que hayamos podido disfrutar de este deporte que tanto nos gusta. ¡Hasta la próxima, Drosca!
El conjunto macedonio del Vardar está realizando una gran temporada. Hace unos días acaba de ganar la Liga Ceja y está clasificado para los cuartos de final de la Champions League. El responsable en el banquillo del Vardar es otro técnico español que va creciendo día a día, Roberto García Parrondo. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, satisfecho de cómo va la temporada, me imagino, ¿no, Roberto?
Sí, todos. Todos en el grupo que formamos, jugadores, oficiales y club, estamos contentos porque la temporada está siendo muy dura, pero bueno, estamos consiguiendo objetivos día a día y los resultados van llegando.
Acabas de ganar la Liga Ceja y es una competición que viene bien para todos los equipos que estáis en aquella zona y que tengáis, bueno, pues digamos, una mayor competitividad, ¿no?
Sí, es cierto que aquí, por ejemplo, en Macedonia la Liga no un nivel demasiado alto. Y por tanto el club, cuando surgió la posibilidad, estuvo encantado de incorporarse a esta liga. Es una liga dura, complicada, con muchos países, con muchos equipos, y muchas veces te viene bien porque le das competitividad a la semana, y otras veces, sin embargo, pues puedes pensar que ojalá no tuvieras ese partido porque te quita tiempo para preparar otro partido de Champions. Pero es una organización perfecta de una liga entre muchos países que ojalá poco a poco siga creciendo.
Oye, sustituir a Raúl González tras su marcha ha sido complicado, o tú ya, como trabajabas con él, bueno, pues estabas habituado y ha sido fácil.
Bueno, siempre cuando hay un entrenador en un equipo que ha hecho un grandísimo trabajo como hizo Raúl, pues cuando llegas es complicado. Raúl consiguió transformar a un Vardar, que era un equipo de un buen nivel, pero no llegar al top, y lo hizo campeón de Europa. En ese sentido, cuando tienes que tomar el relevo, pues siempre es complicado, pero desde el primer momento a trabajar, a intentar dar lo mejor, y, y conseguir que el equipo lo haga lo mejor posible.
¿Estás más a gusto trabajando con el masculino o con el femenino antes? ¿Has notado mucha diferencia, supongo?
Bueno, el masculino, toda mi vida me he dedicado al balonmano masculino, entonces es algo más normal. Tengo que decir también que la temporada que estuve con las chicas fue una temporada muy buena, no tuve ningún problema. Ellas eran muy, muy profesionales, era un equipo profesional al 100%, jugamos la final de la Champions, estuvimos a punto de ganarla, y fue un año muy bonito, pero es cierto que me siento más a gusto, más cómodo trabajando con hombres, simplemente porque es el balonmano de toda la vida.
Creo que a los jugadores ya les hablas en los tiempos muertos en macedonio. ¿Te ha sido complicado aprender ese idioma o no?
Bueno, la verdad es que no demasiado. Intento que durante los entrenamientos el idioma oficial es el macedonio, porque tenemos jugadores croatas, eslovenos, serbios, y se puede entender, todos entienden ese dialecto, y bueno, yo me tomé la intención de poder dirigir todos los entrenamientos y hablar el día a día en macedonio, y más o menos así lo hago. Es cierto, cuando ocurre algo más difícil o que es algo fuera de lo común, con algunos jugadores utilizamos el inglés, pero el idioma que utilizamos durante el día a día en entrenamiento es el macedonio.
Vamos, que ya te has adaptado definitivamente a Macedonia, ¿no?
Sí. Bueno, también ya el año pasado me sentí adaptado. No tengo ningún problema cuando llego a un lugar nuevo a intentar acostumbrarme a su manera de ser, a sus costumbres, horarios y dialectos. Creo que cuando llegas a un lugar nuevo, en vez de cerrarte las puertas y decir que tú eres español, por ejemplo, porque en caso soy español y que es mi idioma y que digo como a las tres o que yo hago tal, es mejor aprender, ver cómo se desarrollan ellos el día a día y acostumbrarte a ellos.
Hola, Roberto, desde Valladolid, un saludo, muy buenos días.
Oye, buenos
días. Una pregunta, ¿son exigentes allí en en la ciudad, en el club? Más que nada porque no hace nada, el equipo fue campeón de Europa. ¿Se han dado cuenta de que eso fue una situación excepcional o la exigencia hace que, si podemos ir a por la Liga de Campeones cuando podamos ir, hay que ir a por ella?
Hombre, ellos tienen claro que fue una situación excepcional. Yo creo que el Vardar ganara esa Champions fue algo increíble. Fue la primera vez en la historia de un equipo en el país de Macedonia que conseguía un hecho como tal. Y eso lo tienen claro, pero aún así no quita que tanto los jugadores, el club, la ciudad, quieran que todos los días cuando salgas a la pista intentes ganar y consigas los mejores resultados. Hay un ambiente entre los jugadores, entre todos los que formamos el club, con esas ganas de intentar ganar todos los días, sabiendo que no hay que luchar por ese objetivo final de ser campeón de Europa, que es algo que yo creo que hay muchos equipos que quieren serlo, que está muy, muy, muy complicado, pero simplemente el salir todos los días para decir aquí estamos y vamos a intentar ganar.
Oye, ¿y cómo se le inculca a una plantilla balcánica el carácter latino?
Bueno, yo, en mi caso, yo tuve suerte porque Raúl ya estuvo aquí, entonces conocían a un entrenador que es latino, con una manera de ser con la que yo quizás también me siento muy, muy identificado, somos más tranquilos que ellos, y bueno, es una buena combinación. O sea, ellos tienen su carácter, nosotros tenemos el nuestro, pero cuando te conoces y sabes lo que cada uno quiere del otro, tanto yo de los jugadores como los jugadores saben lo que el entrenador quiere, es una buena combinación.
Lo que está claro es que el Vardar ya es uno de los grandes de Europa tras estos años.
Sí, cuando nos clasificamos para cuartos, leí en algún sitio, creo que son 6 años seguidos en cuartos de final. Eso dice que este equipo ha venido haciendo las cosas muy bien durante los últimos años, 2 Final Four seguidas, el año campeón de Europa. Es bonito ver lo que este club ha conseguido y ver dónde se ha llegado a colocar entre los grandes equipos de Europa.
Tras la marcha de Cañellas, Maqueda, Cindric, ¿el equipo se te ha quedado corto este año?
Bueno, somos conscientes de que no hay la misma plantilla que otros años. Desde el primer día venimos trabajando y ha sido un poco el hacer hincapié, ¿no?, entre los jugadores. Había muy buenos jugadores, había una grandísima plantilla, pero los que estuvieron el año pasado estuvieron y los que estamos aquí ahora estamos. Y en ese sentido es trabajar. A partir de ahí, yo estoy, siempre lo he dicho, estoy muy muy contento, muy orgulloso de cómo están trabajando los jugadores, cómo han hecho una temporada dura, que está siendo muy dura para nosotros, porque no tenemos tanto número de jugadores como desearíamos, pero lo han hecho a las mil maravillas y bueno, los resultados han llegado.
¿Tienes que hablar para convencer a Arpad que siga un par de añitos más o no? Ese gran Sterbik, que yo creo que es el mejor portero del mundo.
Bueno, Arpad está en Vespren ya desde el año pasado, ¿sabes? Así que lo tenemos complicado. Nosotros esta temporada contamos con dos porteros jóvenes, ninguno de ellos había jugado Champions. Uno es serbio y el otro portero viene de Argelia, así que fíjate el cambio enorme que hemos tenido en la portería y aún así el rendimiento magnífico que está dando.
Te lo decía porque yo sé que tenéis una buena amistad, por eso te digo, aunque sé que está en el Vespero en húngaro, pero evidentemente, bueno, Arpad, sabes que hay que convencerle, porque yo cuando le vi con la selección española en Alemania, que estuvo un par de días, estaba fino, se cuida mucho.
Sí, no, él... Él lleva unos años cuidándose lo mejor que puede, de verdad, es buen trabajador y yo creo que le quedan muchos años. Quizás es cierto que combinar equipo y selección es demasiado, pero allí, estando en Vespren, estando con su familia, estando en casa, yo creo que se encuentra a gusto, tendremos Arpad para rato.
Vamos, que le echar de menos, en una palabra.
No, sinceramente no me gusta pensar en los jugadores que podían estar y no estar. Estoy centrado en la plantilla que tenemos. Está claro que nos gustaría tener a los mejores jugadores que podamos, pero no me gusta pensar de verdad en los que estuvieron y los que no están. Es un portero increíble, eso es cierto, es un tío fenomenal, pero él está en Vespren y ya poco más.
Bueno, tu presidente, después de aquellas declaraciones que decía, bueno, de la estabilidad del club, ¿cómo está la cosa?
Bueno, ahí está trabajando. Estamos intentando dejar al Vardar lo más estable posible, que haya equipo para siempre y manteniendo el máximo nivel, pero eso son cosas que están un poco fuera de lugar del entrenador y de los jugadores. Lo que todos deseamos es que este equipo pueda mantenerse los más años posible al más alto nivel, y nosotros como jugadores y yo como entrenador, pues lo que tenemos que hacer es trabajar para dar los máximos resultados y a ver si así, en esa manera, podemos ayudar.
En cuarto de final de la Champions te vas a ver ante el maestro, ante Juan Carlos Pastor y el Pick Zegen, con viejos jugadores conocidos y una eliminatoria, me imagino, que muy igualada, ¿no, Roberto?
Sí, yo creo que sé que es un gran equipo. Yo jugué allí 3 años. Es un equipo en el que tengo mucho mucho cariño. Fue el primer equipo extranjero en el que jugué. Después de estar toda la vida en España, tengo muchos amigos. Guardo, la verdad es que buenísimos recuerdos de esa ciudad. Es una ciudad en la que mis hijas crecieron, donde fue el primer paso a un territorio un poco desconocido y guardo un guardísimo recuerdo. Buenísimos recuerdos. El partido, está claro que será una eliminatoria muy difícil, muy complicada, ya son cuartos de final, solo hay ocho equipos, los mejores equipos de Europa y bueno, ya veremos a ver qué podemos hacer.
¿Y tus favoritos para esa Final Four de Colonia? Evidentemente, aparte del Vardar, que lógicamente quieres que esté ahí.
Bueno, yo creo que París y Barcelona, por haberse clasificado primeros, tienen una eliminatoria que a priori puede ser un poco más fácil, aunque no creo que haya una gran diferencia. De hecho, tienen rivales como Kielce, Flensburg, Vespren, es una eliminatoria también muy dura. Ahora mismo es difícil decir, ¿no? Quizás ese hecho de París y Barcelona, que durante el año demostraron ser equipos muy fuertes y tener el segundo partido en casa, les puedes dar un poquito más a priori, pero seguro que a estas alturas ningún equipo lo va a poner fácil, y a dos partidos la clave va a ser el estar los 120 minutos al mayor nivel posible.
Tú has sido antes cocinero, antes que fraile, ¿y qué te parece la reivindicación de los jugadores con ese lema "no juegues con los jugadores"? ¿Se está machacando a los artistas, que son los que están en el 40 por 20?
Es cierto, es que el problema es que es cierto que cada año ha ido aumentando el número de partidos. En ese sentido, pues es complicado. Es complicado que los jugadores de mayor nivel estén en las selecciones y aparte sean los jugadores que más compiten a nivel internacional, en las ligas, en los torneos, llegar a octavos, cuartos, Final Four de Champions, que tengan luego nada más acabar competición de selecciones. El número de partidos está aumentando enormemente y en ese sentido pues sí que llega un momento que los jugadores pues quieren decir algo, ¿no? Tienen que hacerse notar, ya que yo creo que durante los últimos 4 o 5 años siempre se ha ido hablando de intentar reducir el número de partidos y sin embargo se ha ido aumentando.
Roberto García Parrondo, el técnico, el responsable del Vardar Macedonio, que ha ganado la Liga Ceja, que está metido en sus cuartos de final de la Champions League y que lleva una magnífica temporada. Roberto, mucha suerte y muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego. Otra temporada más, el Aula de Valladolid luchando para estar lo más arriba posible en la clasificación de la División de Honor Femenina en una campaña nada fácil ante importantes ausencias. De momento está en la zona noble, su objetivo es estar, si es posible, en posiciones de competiciones europeas y su técnico, Miguel Ángel Peñas, sabe lo que es recomponer todos los años el equipo. Hola Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hasta la fecha, ¿el equipo rinde y va como tú querías?
Bueno, me hubiese gustado estar un poco mejor, ¿no? Pero bueno, nos hemos vivido tantas cosas anómalas esta temporada que al final, pues bueno, nos tenemos que conformar en donde estamos y estamos luchando, incluso a pesar de todo, por estar cerca de los de arriba, ¿no? O sea, estar cerca de los de arriba, que bueno, hasta esta derrota última nos ha dejado un poco tocados, pero sí que es cierto que hasta ahora estábamos luchando ahí a 4 puntos del tercer puesto, ¿no? Creo que tal, ahora creo que vamos a 6. Y bueno, vamos a luchar hasta el final por llegar lo más lejos posible. Si no es el tercero o el cuarto, pues será el quinto y el sexto, pero vamos a seguir trabajando para ello.
¿Demasiadas bajas esta temporada?
Demasiadas bajas o demasiada importancia en las bajas, ¿no? Quizá, independientemente de que sean muchas o pocas, es que quienes han sido, pues son jugadoras tan importantes, bueno, claro, como que son internacionales, en este caso tanto Eli como Muyón y como Ángela incluso, ¿no? Esta que tenemos ahora mismo, pues son importantísimas, no es el número, sino la importancia de ellas en particular.
¿Y cómo haces todos los años para reinventar el equipo con las que se te marchan a otros conjuntos?
Bueno, eso también es tener suerte, ¿no? El buscar entre jugadoras en principio casi siempre jóvenes, ¿no? Porque no tenemos muchas más opciones, ¿no? Y tener que buscar las mejores, ¿no? Las que más se puedan adaptar a la forma de jugar, las que más se puedan adaptar a la forma de trabajar, porque evidentemente no solamente ser buena o mala jugadora, sino que tienen que adaptarse a varias cosas, entre ellas a la exigencia en el trabajo, ¿no? Cada día el aula tiene algo importante que es el trabajo diario, ¿no? Y eso al final repercute mucho en el rendimiento, y evidentemente aquí una jugadora que no trabaje no puede estar aquí o no puede durar mucho.
¿Y cómo van esas renovaciones de las chicas? Bea Puerta y compañía, ¿las tienes ya atadas? ¿Están ya para la próxima campaña?
Sí, estamos todavía con falta de alguna jugadora por renovar, pero vamos, sí que es cierto que las más importantes han renovado ya, de las que queríamos. Sabemos que tenemos la baja ya de tanto de Omu como de Eli, y somos conscientes de ello, estamos buscando ya sustitutas para ello, ¿no? Y en breve pues se verá que sí que tendremos algo ya en firme.
Hola vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, hombre?
Oye, una curiosidad que tengo, cuando el Superamara Vera Vera visitaba Valladolid, en la previa del partido decidís hacer público el fichaje de María y de Eli por el conjunto donostiarra la siguiente temporada. ¿Por qué elegís ese momento? Justo 24, 48 horas antes de jugar contra ellas.
No era ese momento el exacto, no queríamos ese momento. Lo que sí que veíamos que estaban despistadísimas, que estábamos en malas situaciones, que estábamos, las jugadoras estaban tocadas porque querían decirlo, no querían decirlo, querían saber, de aclarar quizás su futuro, ¿no? Y decidimos, mira, al final lo mejor es que se sepa todo, que estemos todos más tranquilos, que estemos todos más, por lo menos con la cabeza más limpia. Y fue una decisión que yo creo que, bueno, al final ha habido gente que lo ha criticado, pero yo creo que acertamos al 100%.
Joder, como que ganasteis el partido al día siguiente.
Sí, bueno, eso quizá no sé si en otras circunstancias hubiésemos ganado o no, pero bueno, eso quiere decir que no fue malo, por lo menos lo que hicimos.
¿Quién toma esa decisión? ¿Quién decide, venga, para adelante, la tomas tú, la toma Cayetano, el presidente?
Bueno, yo creo que fue consensuado, ¿no? Yo creo que era, estamos en una situación complicada, veníamos de jugar un partido de estazo con jugadoras importantes que no estaban dando el buen nivel, pues, y sabíamos por qué motivo era, porque unas porque no habían renovado, otras porque tenían ya su futuro incierto, otras porque ya habían hecho lo que habían hecho, se habían decidido marchar, pero no lo habían declarado, no lo habían... Entonces, bueno, mira, lo mejor es que todo lo que vaya ocurriendo, hacerlo público ya, porque así evitamos sobre todo esos quebraderos de cabeza que jugadoras que las vuelven locas. Si una vez que se diga eso, ya se han acabado las llamadas telefónicas a ellas, ya se ha acabado todo lo que puede ser representantes, clubes, llamadas de presidentes, llamadas de directores deportivos, llamadas de... Eso se acaba. Como es que ya dicen, yo voy a jugar el año que viene en tal sitio. Se acabó todo. Ya, a partir de eso, la cabeza se limpia, el teléfono deja de sonar y es todo mucho más fácil para ellas. Y, lógicamente, al final, el rendimiento es mayor.
¿Y cuántos WhatsApps, llamadas, mensajes, correos tienes preguntando por Lulu?
Bueno, Lulu está más bien aquí.
Sí, yo sé aquí, que está muy bien aquí, si la veo a diario, no te preocupes, pero
sí, es cierto,
¿cuántos WhatsApps tienes preguntando, oye, ¿qué hay de lo de Lulu?
Lulu, mira, tenemos la desgracia que nosotros recibimos pocas llamadas por jugadores que nos llaman por jugadoras, sino que les llaman directamente a ellas. Nosotros nos tenemos muy pocas llamadas en ese sentido. Lo que sí que sabemos que, evidentemente, jugadoras como Lulu, pues les llaman muchos clubes. Entonces, lo que intentamos siempre es decir, oye, vamos a intentar renovar, a ver qué necesitas, qué necesitas para estar a gusto, para estar bien, porque evidentemente nosotros no podemos darle un sueldo como le pueden dar otros clubes, pero sí que intentamos que estén lo mejor posible aquí en la ciudad, que estén lo más que nosotros podamos ver y que ellas puedan desear, ¿no? Entonces, buscamos qué necesitar este año. Pues esto, vamos a ver si conseguimos esto, vamos a ver si conseguimos tal, el trabajo, el que esté más a gusto en el piso, el que la ayuda por no sé qué. Vale, pues todo lo que podamos ayudar, ayudamos. Evidentemente, no podemos competir con sueldos, pero sí por estar a gusto, y ella, evidentemente, ha demostrado cada año, ya fíjate, otra vez ha renovado otro año más con nosotros, que está encantado de estar con nosotros.
¿Cuánto trabajo te cuesta buscar jugadoras con talento?
Mira, te prometo que entrenar es duro, el estar cada día con las jugadoras es difícil, yo con ellas conmigo, evidentemente, el diario es complicado siempre. Pero en estos momentos de que tienes que hablar con unas, con otras, con las tuyas, para que se queden, y con otras para que vengan, eso es lo peor que paso yo, porque te lleva sobre todo muchas decepciones, ¿no? Muchas decepciones, porque gente que te promete que sí, luego dice que no, luego al revés, luego esto es un poco desagradable, pero bueno, esto es así, ya me estoy acostumbrando a esas situaciones y ya, bueno, pierdes un poco esa sensibilidad, ¿no?, que tienes que tener muchas veces, porque al final ves que contigo no la tienen algunas jugadoras y, bueno, pues intentas que cuando llega el momento, pues oye, intentas buscar lo mejor para el equipo y olvidarte un poquitín de esos sentimentalismos, porque al final sabes que te perjudica.
¿Sabes lo que pasa, Luis? Que además Valladolid es una ciudad que, con una tremenda tradición de balonmano, sin embargo, no la tiene a nivel escolar en chicas, ¿verdad, Miguel Ángel?
Bueno, estamos mejorando muchísimo.
Estamos mejorando, pero nos ha costado.
Cuando hicimos el recuento el año pasado de equipos benjamines y sacamos 42 equipos, dije, ¿esto qué es? Una barbaridad, de los cuales a lo mejor el 30% son mujeres. Estamos hablando de que seguramente en los últimos, bueno, cierto es que llevábamos unos años de sequía total y absoluta, pero en los últimos 2-3 años ha habido un boom en el balonmano de base espectacular. Y yo digo que 42 equipos benjamines en Valladolid es algo que no había existido en la vida. Y que estamos volviendo a revivir estas cosas. Tú vas a un colegio ahora mismo que hay se hace balonmano en concentración de benjamines. Es un espectáculo de padres, de niños, de ida, de vuelta. Y ves balonmano de qué gozada. La verdad que estoy disfrutando muchísimo. Ya que tengo a mi hija pequeña, que es benjamín. Y tengo a mi hija infantil, que por cierto la entreno yo. Y ves cómo se mueve el balonmano otra vez, y esto es otra vez vida, y parece como que ha resucitado el balonmano en lo que es la base, gracias a Dios.
Sí, pero de los 42 equipos benjamines, ¿cuántos llegan a convertirse en cadete, por ejemplo?
Bueno, pues mira, también estamos... es que llevas toda la razón. Lo que necesitamos es que haya más clubes que sean capaces de mantener equipos femeninos. Que luego no se vengan cuatro aquí, otras cuatro al handball, otras cuatro a Delicia, otras, bueno, ¿sabes? O a Laguna. Necesitamos que haya más. Pero este año la liga en mayores ha sido de 8 equipos. También algo que hacía años que no existía también. Dice que estamos... poco a poco estamos mejorando, y eso para mí es muy importante, que veamos que cada vez hay más jugadores para nosotros y para los equipos que están por debajo en las ligas inferiores, ¿no? Como puede ser handball en la B o Delicias, otros clubes que están ahora empezando a resurgir por abajo, ¿no? Yo creo que lo importante es que vayamos yendo hacia adelante, y yo creo que tenemos una gran suerte, que creo que otros deportes no es así, pero nuestro deporte, gracias a Dios, estamos tirando para adelante de una forma increíble en los últimos 3-4 años, es una pasada.
¿Y crees que va a ser positivo para el balonmano que se reduzca la Liga de División de Honor Femenina y baje en 3, es decir, menos ciudades donde se vea balonmano?
Bueno, yo particularmente como Miguel, yo preferiría que hubiese 14, ¿no? más que 12. Se dice que se va a ganar en competitividad, que puede ser, yo no lo discuto, pero me parece que era mejor que hubiese alguno más, ¿no? Porque al final, cuantos más equipos tengamos de élite, mucho mejor. Cierto es que tenemos que empezar a hablar de equipos de élite, equipos que puedan subsistir en la categoría a un buen nivel, que no haya problemas económicos, que no haya problemas tal, y que evidentemente eso es muy importante. Pero sí que es cierto que quizá podemos estar 2 o 3 años con 12 por las circunstancias que ha habido últimamente, pero yo sería partidario de que en breve otra vez fuéramos los 14.
Porque los clubes a nivel organizativo siguen igual, me imagino, y todavía queda mucho, muchísimo por mejorar.
Sí, claro, pero bueno, es cierto, por eso quizá se ha hecho esto, ¿no? Que quizá no estábamos muchos clubes preparados, ¿no?, para aguantar la categoría y estas cosas, y creo que puede ser beneficioso, pero yo creo que es algo que tiene que ser transitorio, que en breve haya más clubes. Yo veo que hay clubes de plata ahora mismo que son tan profesionales como muchos de la máxima categoría de la División de Honor, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que quizás sea transitorio y que en breve otra vez, cuando veamos que haya demanda de equipos que quieran estar arriba, volver a tener otra vez la Liga de 14, que yo creo que es mucho mejor para todos.
Sí, pero Luis, déjame que te cuente un secreto. Y es que Aula Valladolid ahora lleva el apellido de Alimentos de Valladolid, que es un organismo dependiente de la Diputación Provincial desde el año pasado. Pero Aula Valladolid no ha tenido nunca apellido comercial. Se ha mantenido, pues gracias a la aportación de un restaurante, de una gestoría, de una clínica dental. Es decir, estaban en el barro del patrocinio. No es de esos equipos que hayan podido crecer gracias a la aportación masiva de un mecenas. Han tenido que buscarse ellos pequeños micromecenazgos que les hayan permitido elaborar un presupuesto que en muchos casos pues no daba para sacar un equipo todo lo competitivo que ellos quisieran, ¿eh?
Sí, eso iba a decir, que cuando los profesionales del balonmano femenino escuchan palabras y frases de que se quiere que la División de Honor Femenina sea la mejor liga del mundo, me imagino que os tenéis que tronchar de risa, ¿no?
Bueno, efectivamente, mira, el tema es que yo siempre soy muy optimista en lo que es la mejora, y ciertamente nosotros como club, tengo que dar las gracias a Cayetano porque siempre ha sido muy riguroso en el tema económico, y nunca le sale del presupuesto y nunca andamos con problemas tal. Lógicamente no podemos competir con equipos ni de nuestro igual siquiera, ¿no?, en la clasificación, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos mejorado poco a poco. También institucionalmente hemos mejorado muchísimo. De cuando empezamos que nos daban 7.000 euros, ahora que nos van a dar 80.000, creo que la diferencia es abismal, ¿no? Que ahora ya podemos contratar a todas las jugadoras. Todas las jugadoras nuestras cobren más o menos, todas van a estar contratadas con seguridad social incluida, todas las jugadoras van a tener sus seguros, todas las jugadoras van a tener todo lo más que podamos, pero siempre sin salirnos de los límites, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que ojalá, y yo soy optimista también en eso, ¿no? Yo creo que cada día somos más mediáticos, cada día somos, el equipo es más agradecido porque la gente va y disfruta y tal, y espero que en breve, en muy poco tiempo, consigamos que una empresa, alguien, quien sea, nos pueda dar un dinero que nos haga ser parecidos a los que estamos, con los que estamos luchando, ¿no? Y no tengamos que siempre andar mendigando con las jugadoras, siempre tener que traer niñas para que luego se tengan que marchar a otros sitios, estas cosas, ¿no? Bueno, que está muy bonito y es muy agradecido y tal, pero al final necesitamos que esas jugadoras que vienen y que formamos, que se quieran quedar con nosotros porque seamos capaces de pagarles un sueldo como corresponde.
Bueno, lo que sí me imagino que estará de acuerdo conmigo, que en el aspecto económico el balonmano femenino en general está años luz y ojalá fueran profesionales las jugadoras.
Claro, estoy de acuerdo contigo. Y estamos años luz, pero tenemos que intentar que eso se vaya reduciendo. La situación todavía es muy, muy, muy precaria por parte de los clubes. Pero bueno, yo que estoy ahora hablando con jugadoras de intentar fichar y traer, y cuando me hablan de sueldo, digo, es prohibitivo para nosotros, ¿no? Pero quiere decir que otros clubes que se lo estarán pagando. Si me hablan de sus sueldos y se van a otros clubes, es porque otros clubes se lo estarán pagando. Nosotros no tenemos capacidad de momento, estamos muy lejos de ellos, pero seguramente ya aquí en España ya hay clubes que están teniendo por lo menos salarios, bueno, aceptables. Aceptables. Hablo el que tengan los 1.000 euros, los 1.000 euros seguramente, algunos clubes ya tienen, pagan 1.000 euros más la casa, ¿no? O la vivienda, ¿no? Bueno, pues nosotros todavía no llegamos a esas posibilidades, pero bueno, tenemos que ir acercándonos poco a poco, y cuantos más equipos haya que consigan eso, que incluso por encima de eso, pues mucho mejor.
Y tú, desde luego, sigues con la misma ilusión del primer día tras todos estos años.
Es que yo estoy enamorado, Yo, mi amor es el balonmano, y yo cada día que me levanto pienso en balonmano, disfruto en balonmano, y como tengo toda mi familia, mis dos hijas y mi mujer entrenando a balonmano, cada día vivo balonmano, no solamente mi persona, sino con ellas, y disfruto cada día con ellas. Entonces, es mucho más fácil todo seguir estando enamorado de este deporte, que para mí es algo bueno, que es mi vida. Entonces, bueno, es mucho más fácil todo así, ¿no? El nunca vas a perder la ilusión. Sí que tienes decepciones, ¿no? Cuando quieres formar un equipo y tal, y ves que no puedes porque cada día te las llevan a estas y tal. Llevas decepciones, pero rápidamente otra vez se revitaliza esto y buscas otras alternativas, y sabes que al final la gente que vas a traer va a responder.
Miguel Ángel, yo por mi parte, para terminar, sabes que te aprecio, ¿no?
Sí, lo sé.
Bueno, sabes que yo nunca te haría una pregunta con mala intención, ¿verdad?
Bueno, ahora mismo estás
temblando. ¿Te ha llamado alguien de la federación a nivel particular, personal, no oficial, para decirte, ostras, a lo mejor nos pasamos un pelo con la sanción?
No, seguro que no.
En ese sentido no. Sí que es cierto que durante el transcurso, gente de la federación sí que me ha hablado y tal, pero bueno, después de que ha acabado todo, ya, Dios, mira, lo abarqué todo de tal forma que prefería que nadie me hablase de ese tema, ¿no? Prefería que nadie me hablase de ese tema. Yo, para mí, se acabó. Fue una temporada, para mí fue, bueno, nadie puede pensar o imaginar lo que yo sufrí. Y evidentemente, una vez que ya acabó, preferí olvidarme de ello, y evidentemente nadie me ha vuelto a hablar de ello. Y mira, gracias a Dios, lo tengo muy olvidado y estoy otra vez disfrutando de lo que a mí más me gusta, ¿no? Que es vivir el banquillo.
Vamos, Juancar, que lo mismo pensabas que el presidente Blázquez, no, el medallita, le sí, iba a llamar para decirle, chico, que me he pasado a otros pueblos.
Yo pensaba, o tenía la esperanza de que alguien cabal le hubiera llamado para decir, mira, se nos fue la mano y a lo mejor teníamos que haber considerado los meses no competitivos como tiempo de sanción también, que yo creo que es donde se equivoca la federación.
Mira, Juan Carlos, esa federación es presidencialista y no se mueve un cuadro, insisto, no se mueve un cuadro sin que el presidente lo diga.
Pues una pena.
Vale. Miguel Ángel, la Copa de la Reina, ¿cómo la ves este año? Rival el Granoller, que acaba de ponerle las pilas al Vera Vera.
Y nosotros también hace poco, ¿no?
Por eso digo.
La verdad que somos los podemos enfrentar a los dos rivales que en las últimas jornadas hemos sido capaces de volcar el liderato, ¿no? La verdad que con muchas expectativas, a veces tenemos la suerte de que Ángela y Eli puedan estar, que van a estar ahí para poder estar y poder ayudarnos, ¿no? Porque bueno, estamos un poco diezmados con el equipo. Pero la verdad que, mira, estos partidos que son únicos, que sea a un solo partido, yo creo que al final va a ser un partido muy abierto y puede ganar cualquiera de los dos. No, no por estar jugadoras, pues porque falta jugadoras, vamos a pensar que vamos a estar en inferioridad. Yo creo que vamos a andar ahí para poder luchar la Copa, y date cuenta de que nuestro cuadro encima no está ni Rocasa ni Veravera, y lógicamente eso es un aliciente para que todos queremos pasar esa primera ronda y presentarnos en semifinales, porque presentarnos en semifinales puede ser una opción mucho más sencilla, bueno, mucho más sencilla hoy en día. Es decir, esto es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, no estando Rocas y Veravera, parece que es mucho más accesible llegar a una final, que lógicamente soñamos todos con esa posibilidad.
Bueno, Miguel Ángel, mucha suerte en esa Copa de la Reina, mucha suerte en lo que queda de temporada, y ojalá consigáis ese objetivo de una competición europea, que es la máxima ilusión en lo que resta hasta que finalice la temporada. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel.
Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Oye, Luis.
Llega en Derrosca nuestra tabla redonda. Es nuestro tiempo de debate. Un tiempo de debate que en el día de hoy contamos con Manuel Espadas, compañero de la Tribuna Ciudad Real. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te pareció la Copa del Rey? Con un Barcelona que aplastó al Iberdrola en Cuenca, jugaron muy bien los de Lidio Jiménez los partidos, porque no tenían un camino nada fácil. Granoller, Bidasoa, Barcelona, dieron el do de pecho. Hay que felicitar al Iberdrola en Cuenca, pero el Barcelona es que es una máquina.
Nada, esto yo lo resumiría en tres sensaciones. Pues por supuesto el poderío del Fútbol Club Barcelona, para el que nadie ahora mismo tiene remedio, antídoto en el balonmano español. Esa maravillosa revelación que ha sido ver al equipo de Cuenca en la final, no solamente al equipo, sino toda la afición que se desplazó allí y el colorido que le dieron. Y bueno, yo creo que un poco todos éramos del Iberdrola Cuenca en ese momento, por las sensaciones que transmitía, por la ilusión que está atravesando este equipo durante esta temporada, también con su debut en competiciones europeas. Y bueno, tampoco me olvidaría Logroño, ¿no? Porque en una competición en la que el campeón pues gana su partido, su primer partido, de creo que fue en 18, la final de 16, y que en semis pues el equipo riojano, que es el único que le ha sacado un punto esta temporada al Barça, también le plantara algo de cara, pues yo creo que también deberíamos ponerle en ese podio de los tres, las tres mejores sensaciones que nos ha dejado esta Copa del Rey. Por lo demás, pues bueno, un poco lo que se esperaba. El torneo de CAO, que da las sorpresas, pero las sorpresas se las pueden dar entre los equipos terrenales, ¿no? Como ha pasado, porque el Barça está muy por encima de eso.
Bueno, Chema.
Fíjate, es que tú dices lo bien que lo hizo, porque para mí lo hizo fenomenal, lo bueno, y perdió de cuatro. O sea, es sí, que sí, haciendo un partido, no te voy a decir perfecto, pero cuasi perfecto, ¿no? Pero es que es imposible. Bueno, pues igual un día en la liga los pillas así y le puedes sacar un punto, pero es que por lo demás es que es imposible. Para nuestra desgracia es imposible.
Que perder de cuatro con el Barça es para que le hubieran dado otra medalla en el reparto de premios en la Copa del Rey.
Hombre, yo el gran lunar que le pondría a esta edición de la Copa del Rey, y ya lo hemos comentado aquí, es que no me parece de recibo pasar de un Madrid Arena, donde se disputó la Copa del Rey el año pasado, a un Pitiu Rochel, con todos mis respetos, con 1.826 espectadores, con cifras dadas por medios oficiales y oficialistas adjuntos a la Real Federación Española de Balonmano, en el cual dicen que el partido del Barcelona con el Ángel Ximénez había 900 espectadores. Balonmano Logroño Cuevi de Guadalajara 300. Bidasoa Liberán Cuenca 1000. Gracias a la afición de Cuenca y a la furia conquense, que se volcó, que no sé qué hubiera pasado si no hubieran ido. A Banca de Mar de León, Fracking Granoller, 800. Semifinales, Barcelona-Logroño, 1.100. Liberban Cuenca, Fracking Granoller, 1.500, porque estaban, lógicamente, la afición de Cuenca. Y la final, bueno, pues lleno completo, 1.800. E insisto, si no llega a ser por la afición de Cuenca, la tremenda, buena y grande afición de Cuenca, encabezados por Furia Conquense, no sé qué hubiera pasado a nivel del espectáculo de las gradas.
Sí, habría que darle un giro. El año pasado, evidentemente, en el Madrid Arena pues es un escenario en el que si la organización se mueve y por la envergadura que tiene la ciudad, y bueno, pues está claro que afición o personas pues van a ir. Pasar de un escenario como ese al Pitiu Rochelle, pues a lo mejor es una situación que de la que se ha tenido que aprender para buscar otras soluciones. Ya sabes que, bueno, el ejemplo que tenemos en Alemania de buscar siempre una sede potente, en este caso en la Liga de Campeones, pues no sé, quizás también yo lo achacaría al formato de competición, porque yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero me parece un poco injusto y también previsible para los equipos que están clasificados ya casi casi de derecho por haber finalizado entre los cuatro mejores de la última liga. Entonces, no sé, si es Copa, pues es Copa. Es eliminatorias desde el principio y, bueno, y que se quiera estar en esa final a 8, pues que se lo gane. Hombre, no sé dónde está el detalle, pero evidentemente algo habría que dar una vuelta al sistema.
Hombre, yo me imagino que a lo mejor desde la Federación Española se tienen que replantear ser menos tío Gilito, con los dólares en los ojos, intentar pedir, según me cuentan, parece ser 60.000 euros de canon, más hoteles, más etcétera, etcétera. Ya comentamos en su día que a Granollers, que era la gran favorita y la que la quería hacer este año por aquello que cumple el 75 aniversario, se le subía la parra en torno a 125.000 euros la organización. Y al final pues ha tenido que coger a los amiguetes y llevarlo a Alicante, que lo han hecho fenomenal, ¿eh? Enhorabuena Alicante, a su ayuntamiento, a la Diputación, enhorabuena. Pero que a lo mejor no han pagado tanto canon. Bueno, hay quien dice por ahí que han podido pagar 10.000 de canon, más tal, pero la cosa se ha abaratado mucho, ¿eh? Entonces, a lo mejor hay que pensar menos en el dinero y más en la promoción del balonmano.
Lo de los canon, ya sabes que se rebajan cuando no tienes candidatos y eres tú el que levantas el teléfono para buscar sede.
Efectivamente. Y buscas a los amigos cuando no tienes nada.
¿Sabes qué pasa? Que vienes de algo tan importante como lo sucedió el año pasado. Que claro, es que lo de este año, por fin que lo hayan hecho, no discutió nada la organización, ¿eh? Que no se le puedo poner ni un pero. Pero vienes de algo tan importante que, claro, es que se te queda muy cortito. Pero muy cortito. Demasiado cortito. Yo no lo sé. En canon, en pasta, no tengo ni la más remota idea. Se han sacado más, lo mismo, o menos, o lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que de cara al exterior, creo que se ha perdido. Y bastante.
Hombre, lo que sí es llamativo es que, curiosamente, muchas de las actividades de la Federación Española de Balonmano están relacionadas con la Comunidad Valenciana. ¿O eso nos llama la atención?
Yo lo veo como un argumento de peso.
Porque es más, os voy a contar una cosa. Me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos...
Que ya tenemos fechas para el Campeonato de España de Balonmano Playa, la entrega de los premios nacionales de la Real Federación Española de Balonmano y, sobre todo, para la celebración de la Asamblea General de la Federación Española de Balonmano, salvo cambio de última hora, todos estos acontecimientos se van a celebrar en la localidad castellonense de Oropesa de Mar los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de junio. Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí.
Bueno,
coincidencia, ¿no?
Coincidencia, sí. Pasaba por allí, pasaba por ahí. Bueno,
hombre, también, no sé, podían haber intentado traer a Logroño, ¿no? El Balonmano Playa.
Sí. Pero a lo mejor la asamblea y la, digamos, y lo que es la entrega de premios nacionales sí lo podían haber llevado a Logroño, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
Bueno, esta mañana me ha llegado la grabación de la rueda de prensa conjunta que dieron ayer el presidente de la Federación Española de Balonmano, Blázquez, y el presidente de Asobal, Adolfo Aragonés. Y de verdad, os lo digo, he sentido vergüenza. He sentido vergüenza de informar de este deporte con lo que uno dice del otro y el otro dice del uno por detrás. Y poco menos faltaba que se besen. No sé, pero en esa grabación las cosas que dicen, bueno, pues se habla de planes de futuro, de Blázquez, que quiere hacer cosas con Asobal. Y yo les diría a los señores de Asobal, tengan mucho cuidado. Como se descuiden, se los va a comer. Se los va a comer, pero de verdad. Porque esto de que van diciendo por ahí de que es más que el delfín del presidente del Comité Olímpico, no.
es una piraña, no un delfín. Así que mucho cuidado de cara al futuro si Asobal quiere sobrevivir. Y lo del presidente de Asobal, pues ya lo dije en su momento, con todo el cariño del mundo y todo el respeto que le tengo a Adolfo Aragonés, todo esto que está pasando con el anterior presidente, con Eduard Kohl, no había pasado ni estaría sucediendo.
Oye,
hablamos.
Por cierto, pero, perdóname, que vaya movimientos que hay también con lo del Comité Olímpico, ¿no?
¿Perdona?
Vaya movimientos más raros que hay ahí en el Comité Olímpico. Ahora cambiamos las normas y bueno, ahora se puede presentar solamente los que están dentro. ¡Uy, madre!
Bueno, de todos modos, como no hay elecciones hasta marzo del 21, todavía queda mucho, mucho que llover. Se incorpora con nosotros Fernando López Hervás, también otro gran compañero, otro gran amigo de Movistar Plus. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos, trabajando un poquito.
Oye, hablábamos de la Copa del Rey. Qué pena lo bonito que lo vivimos el año pasado y qué pena este año 1826. Y algunos de los partidos he dado las cifras de medios oficialistas, que no llegaban ni a los 1000.
La vez que tuve la oportunidad de escribir algo en redes sociales el fin de semana, yo no sé muy bien los términos del año pasado, pero a mí me llegó que había acuerdo, podía haber acuerdo para que Madrid fuera la sede de la Copa del Rey durante varias temporadas, en un marco incomparable como fue el año pasado en el pabellón en la Casa de Campo.
Sí, en el Madrid Arena, sí.
El Madrid Arena, perdón, y yo creo que el balonmano necesita algo así, ¿no? La repercusión del año pasado, evidentemente, no ha tenido nada que ver con esta. Y bueno, pues ya yo creo que son temas de despachos que vosotros conocéis perfectamente. Yo creo que el año pasado fue la mejor Copa del Rey, por lo menos que he tenido yo oportunidad de vivir en los veintitantos años que llevo haciendo balonmano en Movistar Plus, en Canal Plus. Y sí, menos mal que al final se metió Cuenca, que dio bastante color a la final en cuanto a ambiente, porque con todo respeto, yo creo que el pabellón no era comparable, la asistencia del público el año pasado, pues 5.000, 6.000 espectadores tampoco era comparable, después el aspecto deportivo es otro, y yo creo que el balonmano, en la situación que está ahora mismo, necesita un revulsivo en eventos como estos, como la Copa del Rey, como el que fue el año pasado, ¿no?
No, y es lo que decía yo antes, Fernando, si no llega a ser por la gran afición y los grandes seguidores de Furia Conquense, sí, menuda imagen de la grada que hubieran dado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es lo que te iba a decir, que Cuenca está cerca de Alicante. Cuenca es una afición que se desplaza donde sea, yo creo de los más ruidosos y de los más animosos de toda España, y gracias a ellos ayer se vio un buen espectáculo, sobre todo también fuera de la grada, pero sí que partidos de cuartos, de semis, pues evidentemente no fue la imagen que yo creo que fue extraordinaria la que se ofreció el año pasado.
¿Y qué os parece, chicos? El balonmano europeo ha estallado contra el número elevado de partidos. Ya sabéis que sacaron la semana pasada en redes sociales ese no juegues con los jugadores. Yo creo que los jugadores están ya un poquito hartos de que en este circo del balonmano, que ellos son los principales actores, se les esté reventando temporada tras temporada.
No es nuevo este año. Lo que pasa es que quizás este año lo han hecho más visible ellos, pero esto se vienen quejando jugadores, se vienen quejando entrenadores. Yo me acuerdo de la época que tuvimos aquí a Talán, lo decía públicamente, y es que va en contra no solamente de la salud de los jugadores, sino que es en contra del espectáculo. Es estresar a la gallina de los huevos de oro, como se podía decir. Pero la solución que tiene es complicada. Yo no sé, porque llevamos años buscándola. Entre unos y otros, cada vez hay más partidos, más competiciones. Ahora tenemos esta Eurocup de Naciones oficiosa porque las selecciones clasificadas no tienen competición. Pues no sé, creo que vamos en dirección contraria.
Pero, Fernando Manuel, yo es que creo que después de la estadística del último Mundial, creo, Luis, corrígeme si me equivoco porque me baila la cifra, 17 o 27 lesiones fueron en el último Mundial.
Y creo recordar que fueron 17.
17, sí. 17 lesiones.
Y algunas graves, de perderse toda la temporada.
Y algunas de ellas graves. Yo es que creo que realmente esta bombilla no se le tenía que haber encendido a los jugadores, se le tenía que haber encendido a las federaciones nacionales, internacionales, europeas, organismos televisivos, tenedores de derechos, que realmente se tenían que haber dado cuenta, ostras, es que estamos rompiendo nosotros la herramienta con la que vivimos.
Mira, vamos a ver, si es que a las federaciones les da igual. La IHF se lleva un pastón de televisión, por eso ha ampliado el cupo a más equipos para el próximo Mundial de Egipto. La Federación Europea también amplía el europeo masculino y a partir del 24 el europeo femenino. Y aquí en casa pues no tenemos nada más que escuchar las últimas declaraciones del medallistas, donde dice que quiere juntar la Copa de la Reina a la Copa del Rey. Cuando se le dice que son muchos partidos, bueno, pues a lo mejor hay que ampliar un día más. Es decir, lo único que van todos los dirigentes es el por el tema pecuniario, por el tema económico, y a sacar el mayor rendimiento posible.
Ya, pero al final, ¿qué hacemos? ¿Reducimos a Sobal de 16 a 14 y la división de honor femenina de 14 a 12? O sea, ¿penalizamos a los clubes españoles para que el calendario se descargue a base de que sea el aficionado español el pagano? ¿Es lo que vamos a hacer?
Pues no lo sé.
Esto es un chicle, cada uno tira de un extremo del chicle, nadie está dispuesto a conceder nada, y lo que estáis comentando, la europea no concede, la internacional no concede, las ligas locales no quieren conceder, y al final es en detrimento del espectáculo. Desgraciadamente el europeo, que yo creo que es la competición de balonmano más exigente, yo muchos de los europeos que he visto, te das cuenta que al final el perjudicado es el espectáculo, los jugadores llegan machacados al último domingo. Afortunadamente estos últimos se han ampliado un poco más, pero los europeos, si os acordáis antes, eran 10 días justos donde se juegan un montón de partidos y donde desgraciadamente cuanto más público había para ver la final o las semifinales en televisión, etcétera, los jugadores llegaban completamente machacados, muchos lesionados, y bueno, pues nos estamos cargando entre todos, tirando del chicle cada federación o cada liga tal, por no querer conceder un calendario más cabal, el que están exigiendo los jugadores, pues nos lo vamos a cargar, eso está claro.
Y otro tema, en cuanto a los cuartos de final de la Champions League, Nantes-Barcelona, Kielce-Paris Saint-Germain, Flensburg-Handewijk, Veszprém, Vardar-Pikzegen, ¿cómo lo veis, Manuel?
Pues creo que lo comentabais el programa pasado, creo que era con Joan Cañellas, que no son eliminatorias todas muy, muy atractivas. Hombre, evidentemente, dado el nivel que está exhibiendo el Barça, yo creo que debería pasar su eliminatoria con antes, pero la verdad es que el resto de enfrentamientos son para cogérselos, para vérselos todos, si no puede ser en directo grabado y disfrutar de cuatro eliminatorias apasionantes. Yo evidentemente no me atrevería a apostar por ninguna de ellas, porque ya hemos visto que son equipos ahora mismo muy parejos y que van a luchar por estar en ese gran premio que sería estar en la Final Four, y lo van a dar todo, porque eso sí que se están reservando para el momento de verdad, después de una primera fase de la Liga de Campeones que yo siempre digo que es un poco prescindible, y ahora es cuando lo van a dar todo de sí. Y yo ya digo que no me arriesgaría a apostar por ninguno de ellos en la Final Four.
Es que fíjate. No, Chema. Quería decir simplemente que fíjate, es que llega este momento de competición y con una serie de equipos ahí, que cualquiera de ellos puede pasar, y va a ser, bueno, pues esos pequeños detalles los que te hacen mejor equipo, mejor conjunto, y te hacen al final ganar la eliminatoria y pasar, ¿eh? Porque se va a quedar alguno fuera de los que, vamos, perfectamente podría estar, pero, claro, lógicamente, pues todos no pueden ser.
¿Y tú, Fernando, tienes favoritos o no?
No, yo estoy de acuerdo. A priori, viendo la fase previa, puede parecer que el Barça está un punto por encima del resto, pero yo tampoco me fío. Una cosa es la fase previa y después a dos partidos en eliminatoria. Siempre digo que tal vez al Barça le penalice la competición local porque no es tan exigente como puede ser la Liga Francesa, en esta ocasión con el Nantes. Podríamos dar al Barça como favorito, pero el resto de eliminatorias no me atrevería a decir absolutamente nada. Lo único, que pase lo que pase, pues lo mismo, tenemos a cuatro entrenadores españoles, a un segundo, o sea, yo es lo que siempre incido, me quito el sombrero. Afortunadamente este año he visto muchos artículos que inciden en eso, porque lo de los técnicos españoles es para hacerles un monumento en todas las plazas de los pueblos de España.
A mí me huele a sorpresón, como el año que ganó el Kielce o el año que ganó el Vardar, fíjate, yo no perdería de vista al Szeged.
Sí, puedes tener razón, sí.
Yo no perdería de vista al Szeged, porque además si consigues sacar de la competición al Vardar, que es como un derbi, bueno, ¿cómo no? Es un derbi húngaro, van a llegar a Colonia con la moral por las nubes. Y Pastor juega cada partido estudiando cada minuto de cada partido. Y a Paski no le gusta nada enfrentarse a equipos de pastor, pero nada.
Hombre, yo lo que sí os digo, y lo apuntaba antes Fernando, si pasan cuatro entrenadores españoles, que estoy seguro, que va a haber cuatro entrenadores españoles en la Final Four de Colonia, menudo espectáculo de la escuela de entrenadores españoles,
Hablando de lo que decís de Juan Carlos, si se mete el pie se queda, al final, yo siempre lo decía cuando narraba la Liga Sobal, que el Barça tenía puesto en rojo desde Valero sus visitas a Valladolid, pues en esta ocasión va a ser lo mismo, pero jugando con el equipo de Juan Carlos Pastor, ¿no?
Sí, sí, o sea, lo de Pasqui con Pastor es obsesivo, porque si hay un entrenador que ha sido capaz de ganarle en momentos muy puntuales, partidos muy, muy, muy definitivos, ha sido siempre Pastor,
Además, por lo que estoy escuchando yo, el Pisey está haciendo muy buen balonmano, ¿no? Es uno de los que mejor está, por lo menos de los comentarios que me han llegado.
Uh-huh. Y Nikola Garabatic, que aparte de ser el mejor jugador del mundo, junto a Mikkel Hansen, la cabeza la tiene muy bien amueblada y ya ha decidido. Me retiro con la selección de Francia después de los Juegos de Tokio 2020. Lo tiene muy claro el bueno de Nikola Garabatic,
Ya lo ha ganado todo y con la edad que va teniendo, centrarse mejor en su club, yo creo que es una decisión acertada y yo creo que no sorprende a nadie.
¿Se puede resentir Francia tras la marcha de Garabatic? Yo opino que sí. ¿Vosotros qué opináis?
¿Cómo no?
Pues como se resintió, o como se puede resentir Dinamarca cuando se vaya Mikkel Hansen, o como se pudo resentir cualquier selección cuando se fue su jugador desequilibrante, ¿no? Su jugador, yo creo que más determinante. Lo que pasa que Francia todos los años decimos, cuando se vaya Omeyer lo va a notar. Joder, pues no lo ha notado.
En la portería lo ha notado, Cuidado.
Bueno,
cuidado,
pero no a nivel colectivo. Cuando se vaya a Cambré lo va a notar a nivel defensivo. Pues no lo ha notado. A ver si ya lo notan de una vez.
Hombre, yo os digo una cosa. Ahí hay un relevo, que es un chico todavía joven, que tiene una carrera brillantísima por delante, que creo que todavía está en construcción, que es un tal Richardson. ¿Os suena? El hijo de
Jackson.
Efectivamente, que ya ha despuntado en el pasado mundial.
Yo creo que, a ver, si hay alguna selección que va a notar menos la salida o la retirada de uno de sus mejores jugadores es la francesa, por lo que dice Luis, porque tiene es un nerviero de buenos jugadores, tanto táctica como técnica como físicamente sobre todo, pero sí creo que echará de menos el carácter, esa personalidad que aporta Garabatic en la pista. Eso sí, yo creo que le va a costar encontrarlo, porque el ejemplo que ponías, Melvin Richardson, pues evidentemente es un jugador joven con muchísima progresión, que ya está despuntando, que ya está a un nivel top, pero no me lo compares con el carácter que tiene Garabatic.
Claro, falta la raza.
Estoy completamente de acuerdo, iba a incidir en eso, ¿no? Que es una fábrica de grandísimos jugadores Francia, jugadores incluso de mayor calidad que Nikola Garabatic, pero el carácter, o sea, como jugador lo que tenía o lo que tiene Nikola es que es un gran jugador de balonmano unido al carácter ganador, y yo creo que ese conjunto en la selección francesa va a pasar mucho tiempo para encontrar una pócima, una mezcla como la que tenía Nikola Garabatic.
En letras grandes, Fernando, un líder.
Sí, sin duda. Un líder que todos querríamos tener en nuestro equipo, ¿no? Sí.
Sin dudarlo.
Bueno, pues ahí están las noticias de esta semana, nuestra tertulia de la tabla redonda, que finalizamos. Manuel, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Bueno, hoy no me has preguntado por Alarcos, ¿no?
Ah, eso que se me olvidaba. Oye, el Alarcos, porque prácticamente Balonmano Nava le damos ya por ascendido. Sí. Vosotros ahí peleando por el segundo puesto. Por cierto, si quedáis segundo, ¿os vais a organizar el torneo para intentar subir a la Liga Sobal?
Eso no lo dudes. Bueno, es el gran deseo que tiene el club y el Quijote Arena ya está esperando para poder acoger esa fase en el primer fin de semana de junio.
¿Has echado las cuentas qué puntos necesitáis ya para quedar segundo definitivamente?
Pues, a ver, para quedar segundo es complicado porque Puerto Sagunto está a 3 puntos, pero tiene un partido menos. O sea, a Alarcos le faltan 4 jornadas por jugar, a Puerto Sagunto 5, con lo cual la diferencia es mínima, pero es que es una liga tan igualada que se están dejando puntos unos y otros. Entonces, no sé, yo creo que va a ser fundamental que el Balonmano Alarcos saque adelante su salida, la más complicada que le queda, que es en la pista del Barça B, que es un equipo que siempre se le ha dado mal allí, nunca le ha podido ganar. si lo saca adelante, yo creo que Alanco será segundo y seguro, seguro que va a organizar la fase.
Bueno, pues
iba a decir que no hemos hablado, pero que lo de Nava en Asobal es una barbaridad.
Sí, sí.
Una barbaridad.
Es una de las cosas inexplicables, como lo del Villarreal en fútbol, ¿no? En primera.
Sí,
algo
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero... es una barbaridad lo de Nava en Asobal. Y cuidado a ese equipo que va a saber cómo conservar la plaza, ¿eh?
Sí, sí, es una apuesta decidida. Desde no solamente este año, sino que llevan años intentando. El año pasado ya incluso organizaron fase. Y si van a dar el salto, lo van a dar de verdad. Lo van a dar, sí, para quedarse y para formar un proyecto. Ya tienen nuevo pabellón y evidentemente el proyecto de Asobal que hagan va a ser bastante importante.
Pues, un último apunte, hablando de Nava, hablando de Cuenca. Yo creo que son dos equipos, sobre todo Cuenca, que se ha favorecido de la crisis, ¿no? Es decir, ves Cuenca, pues es un equipo con jugadores de nacionalidades que antes se traían daneses, nórdicos, etcétera, argentinos y brasileños, y después también muy favorecido por los jóvenes españoles que tal vez, si no hubiera pasado esta crisis en el mundo del deporte, el balonmano en especial, no habrían tenido la oportunidad de debutar en Asobal, demostrando que tienen calidad suficiente para hacerlo.
El balonmano que necesita proyectos fuertes. Por cierto, que no se me olvide contaros, Manolo Cadena deja el Brest, no sigue la temporada que viene y se queda solo con la selección argentina, ¿eh? Tomar nota. Que ya lo intuimos aquí cuando hablamos con Manolo Cadenas hace unas semanas. Manuel, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro, hasta luego.
Fernando, gracias por estar con nosotros, hasta otro día.
Abrazos.
Hasta luego.
Luis,
dime.
Que terminó la Liga, Ceja, la segunda división femenina.
Ah.
Y bueno, ya están los 8 equipos que van a luchar por ascender a División de Honor.
Bueno,
será Vigo y Oviedo en el grupo A, en el B Lanzarote y Logroño, en el C Sanquirce y Benidorm, y en el D Tenerife y Balaños.
Bueno, pues
esos son los 8 equipos.
Pues estaremos pendientes de esa fase de ascenso. Ahora, como siempre, nos vamos a escuchar la otra crónica con nuestro amigo el 7 metros de Tomás Guas. Lanza, Tomás.
Malvar Rosquitos vuelve a la selección, vuelve Rivera, a sus muchachos, ese proceso de regeneración y demás. Bien, 2 partidos con Austria para la Eurocup y un hito, los Cañellas juntos, Joan y Marc. ¡Ja! ¡Qué familia! Con 40 como estas dominamos el balonmano, el baloncesto y el curling. ¡Avanti!
Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, la semana que viene nos escuchamos.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Y todos vosotros ya sabéis, tenéis una cita próximo lunes aquí en De Rosca, en 7 días, para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós! Together, we're gonna celebrate tonight.